Muy bien, pues bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con una oración, como siempre, y vamos a pedirle a Dios que, por don Raúl Cruz, que lo llevaron ahorita a urgencias, se estaba sintiendo bastante mal. Esperemos que sea nada más algo del estómago, ¿no? Algo sencillo. Entonces vamos a orar. Sí. Sí, si quieres bájale tantito, ahorita estoy hablando en voz baja. Ahorita agarro fuerza. Sí, ahorita me empiezo a emocionar con la enseñanza. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre Santo, gracias Señor por esta mañana. Gracias Dios por traernos con bien, pues a este lugar que tú has provisto para estudiar tu palabra. Y Señor, queremos que tu palabra actúe en nuestras vidas, toque nuestros corazones. Queremos ver más de ti, queremos conocer más de todo lo que tú eres y de tu voluntad para nuestras vidas, para saberte servir y agradar y honrar. Señor, gracias, porque en todo podemos depender de ti, confiamos en tu amor, tu misericordia, tu poder. Te pedimos esta mañana que cuides, guardes a don Raúl, que tú permitas, Señor, que no sea nada serio. Guía a los médicos para que puedan detectar rápidamente el problema y puedan darle pues también el remedio adecuado. Actúa tú a través de ellos, Señor. Y te pido, Dios, guardes en mucha paz y confianza a don Raúl y también a Carmelita. Gracias, Padre, porque como hijos tuyos sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a tus propósitos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues seguimos estudiando estas actitudes esenciales en la iglesia, en los creyentes que se congregan como iglesia, y vamos a estudiar hoy dos actitudes esenciales más: dependencia, y vamos a mencionar algo breve sobre flexibilidad. La dependencia, descrita en el sentido negativo, podría definirse como una actitud de insuficiencia, Normalmente en el mundo esto es negativo, ¿verdad? No eres capaz, no eres suficiente, no eres independiente. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando estamos hablando de las cosas espirituales, la dependencia del creyente hacia Dios no es algo negativo, es algo indispensable, es algo necesario. Y empieza por entender precisamente que no somos suficientes. Nuestros grandes errores como seres humanos, aún como creyentes, los cometemos cuando creemos que somos suficientes, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos la guía de Dios. Todas estas cosas que hemos estado estudiando aplican a la vida de la iglesia. Como iglesia queremos crecer, queremos ser más una iglesia como Dios la ha planeado, más una iglesia llena de Dios, viviendo en santidad, siendo útil al Señor, cumpliendo la voluntad de Dios. Y como iglesia, bueno, yo le doy gracias a Dios porque lo veo trabajando entre nosotros. Creo que en muchos sentidos somos una iglesia que hemos tenido que reconocer que en varios aspectos estamos arrancando, estamos comenzando recientemente, si bien no en todos, pero sí en varios aspectos somos una nueva iglesia. Y estamos en una etapa de enormes necesidades. Dios ha ido proveyendo no solamente un lugar para reunirnos, para estar juntos, cosa que antes no teníamos, estudiábamos en células solamente, grupos separados y nos reuníamos cada 3 meses, 4 meses, ¿no? Dios ha estado proveyendo también iniciativa. Dios ha estado proveyendo impulso. Dios ha estado proveyendo ganas de servir. Dios ha estado trabajando en los corazones de las personas. Estamos poco a poco buscando organizarnos mejor. Estamos conscientes de que nos falta mucho en organización. Y estamos, creo, dando algunos primeros pasos para organizarnos mejor, para aprovechar ese entusiasmo y el trabajo de Dios en la vida de todos o de la mayoría de ustedes, y que la mayoría de ustedes se incorporen en el servicio, en aportar, en edificarnos unos a otros, en servirnos unos a otros, en definir ministerios que la Biblia nos habla de ellos como iglesia, y definir quiénes pueden llevar a cabo esos ministerios con la ayuda de quiénes más, ¿verdad? Para que podamos distribuirnos el trabajo. Pero en todo necesitamos mantener una actitud de insuficiencia espiritual. ¿Para qué? Para mantenernos en una actitud de dependencia espiritual, dependiendo de Dios. No nos vaya a ocurrir lo que Moisés le advirtió al pueblo de Israel que no debía ocurrirles y que tarde o temprano les ocurrió. Si leemos nosotros Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 en adelante, Moisés les dice esto: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, han viajado 40 años en el desierto, salieron como esclavos de Egipto, ha sido un largo trayecto, un muy largo trayecto, especialmente para aquellos que querían entrar a la tierra prometida desde el principio, como Moisés, Josué, Caleb. Están a punto de entrar, y Moisés les dice: Dios te va a dar esta buena tierra que te ha prometido, y te vas a saciar. Porque la Biblia describe a esa tierra en aquella época como una tierra en donde fluía leche y miel. Una tierra maravillosa en abundancia. Entonces les dice esto: vas a comer, te vas a saciar y debes bendecir a Jehová tu Dios por esta buena tierra que te ha dado. Versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Esta era una tentación real, muy real. Ellos iban a entrar ahí y se iban a encontrar lo que Dios les había prometido, una tierra maravillosa en abundancia. Dice la Biblia en los siguientes pasajes: cisternas que no habían cavado, ciudades que no habían edificado, viñas que no habían plantado, todo eso ellos iban a tomar posesión de aquellas cosas. Entonces la advertencia de Moisés es muy pertinente: cuidado, no se enorgullezca tu corazón. Orgullecerse en los términos bíblicos es, digamos que simple y sencillamente, parte de no saberte, no reconocerte insuficiente. Puede ser que tu actitud ante los demás no sea una actitud evidentemente orgullosa y altanera, pero la Biblia dice que sencillamente si tú no reconoces tu insuficiencia en las cosas espirituales, estás ya actuando en orgullo. ¿Sí? Aunque hables humildemente con los demás, y les dejes pasar primero y les ofrezcas el asiento. Si tú no estás dependiendo de Dios, el orgullo ya está trabajando en tu vida. Esa era la advertencia. La advertencia era, no vaya a ser que después de un tiempo te olvides de quién te dio todo lo que te dio y que Él es el que lo sustenta, ¿verdad? Y que tú dependes de Él, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Dicen los versículos 17 en adelante, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, tenemos como iglesia, les decía, enormes necesidades de más participación, de mejor organización, de un lugar tal vez más amplio y más adecuado, de muchas cosas en ese sentido, y poco a poco Dios está trabajando. Por ejemplo, la alabanza. Creo que también en eso Dios nos va llevando y nos va moviendo en cuanto a las personas, los jóvenes en especial, que han tenido este interés, donde Dios ha puesto en sus corazones el estudiar o el aprender a tocar ciertos instrumentos, el aprender a cantar desde ahí, ¿verdad? El aprender a entonar, y el que podamos tener con mayor frecuencia un grupo de alabanza y sea más vivo que cuando solamente ponemos las canciones grabadas. Hay muchas cosas, pues, en las que estamos poco a poco avanzando, pero cuidemos nuestro corazón. Sí necesitamos mayor organización, sí necesitamos más recursos, sí necesitamos más participación, sí muchas cosas, pero no olvidemos de depender de Dios, de estar buscando a Dios para todo lo que necesitamos, porque sin ello podríamos tener una gran organización y podríamos tener mucha participación y cada uno en su trinchera trabajando en las áreas que le ha tocado, donde se han ofrecido para trabajar y tener ministerios bien definidos y estar buscando servir en orfanatorios, en cárceles, en hospitales y llenar este lugar y la ofrenda abundando y tener suficiencia de ancianos y de personas sirviendo también hacia adentro de la iglesia y todo lo que te puedas imaginar. Pero en un momento dado, cuando una iglesia está logrando esos alcances, es muy fácil olvidarse de depender de Dios. Es muy fácil. En la definición que presenté, la definición está negativa, ¿verdad? La insuficiencia, sabernos insuficientes. Imagínate a la iglesia ya organizada, trabajando cada quien y logrando cosas. ¿Y cuán fácil sería, cuando toda la maquinaria está bien aceitadita y funcionando, que nos convirtamos en una empresa cristiana, ¿no? Bien dirigida, bien organizada, muy efectiva, actuando, pero olvidándonos de lo más importante, nuestra dependencia de Dios, nuestra comunión íntima con Dios individualmente y pidiéndole a Dios, guíanos, Señor, guíanos en cada paso, guíanos en cada decisión. Produce tú en nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, el querer como el hacer. Guíanos y muéstranos todo lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres que lo hagamos. Dice Mateo 5:3, o Jesús en ese versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este pobres en espíritu no es negativo. No es, ay, pobre de espíritu que eres, ¿no? Tienes un espíritu muy pobre, no es a lo que se refiere. Se refiere al que reconoce que espiritualmente no tiene lo suficiente, necesita siempre de Dios. Esto lo confirma Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Dios hizo todo. Él es el Creador, su poder está a la vista de todo ser, y sin embargo dice, yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que reconoce su necesidad, su insuficiencia. Dice Proverbios, aquí me faltó la cita, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y creo que ahí viene el resto. Ese. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Hay un pasaje que nos puede ilustrar de manera práctica esto, de olvidarse de depender de Dios. Ahora, esto, espero que me entiendan adecuadamente. Muchas veces no estamos hablando de una actitud ya definida. Como creyente, normalmente, o sea, si eres un verdadero creyente, si estás creciendo y caminando con Dios, el punto no es tanto que agarres y digas, no, yo no necesito de Dios, soy suficiente, yo voy a hacer mis cosas, voy a tomar mis decisiones, yo puedo solo, yo me sustento, etcétera. No es tanto eso, sino el hecho de andar continuamente todos los días y tener esos lapsus, podríamos decir, lapsus, ¿no? Espiritualis, ¿no? En donde comienzas a andar ese día y empiezas a trabajar y esto y lo otro. Es más, les voy a decir algo, aún viniendo a la iglesia, aún haciendo cosas en la iglesia y para la iglesia, y vamos a hacer esto y vamos a ir a comer carne asada al terreno y claro, el 12 de febrero, ¿verdad? Dios tenía planeado el 12 de febrero que estuviera lloviendo y con frío y una serie de cosas, ¿no? A veces esos lapsus espirituales nos llevan a no pedirle a Dios, Señor, guíame, guíanos, por favor, en algo tan básico y fundamental como escoger una fecha para ir a hacer una carne asada. A veces pasan esas cosas, ¿sí? Entonces hay un pasaje aquí que nos habla de esto, nos habla de esto. Esto es cuando David ha tomado ya el reino de Israel, ha consolidado, ha empezado a consolidar su reino, ya está en Jerusalén, han conquistado la ciudad de Jerusalén y David tiene ya un palacio. Y entonces nos dice 2 Samuel 7, 1 al 3, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, en una tienda de telas, ¿no? Y vean la respuesta de Natán, que esto es lo que llama la atención. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán era el profeta. Natán era quien consultaba o debía consultar a Dios para con David. Así trabajaba Dios en ese tiempo. Y Natán olvidó un pequeño detalle. Ir a checar con Dios si lo que David estaba solicitando era de Dios. Y le salió de su boca, ¿verdad? David, tú haz lo que tú quieras. Construye el templo. Está bien. Estás con Dios, tú hazlo. Pero vemos que esa no era la voluntad de Dios. Yo creo que Natán era un hombre espiritual. No tenemos referencias a que él fuera rebelde a Dios, se olvidara continuamente de Dios, hubiera decidido andar en malos caminos, etcétera. No, pero aquí hubo un lapsus espiritualis, ¿sí? Se le olvidó sencillamente decirle a David, ¿sabes qué? Espérame, déjame, o vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios si esta es su voluntad. Entonces la Biblia nos informa en 2 Samuel 7, 4 y 5, y luego los versículos 11 y 13, 11 al 13. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Versículo 11, Jehová te hace saber que él te hará casa, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre. Hablando de Salomón. Entonces, Natán, admiro y agradezco tu iniciativa y tu, sí, sí, órale, vamos a actuar, ¿no? Claro, David, pero no te olvides de preguntar a tu Dios cuál es la voluntad de tu Dios. Es un pequeño desliz ahí, ¿no? Y entonces Natán, no sé con qué actitud, pero supongo que tuvo que ir así medio, como dice, ¿no? Como perro con la cola entre las patas, ¿no? Oye, ¿te acuerdas lo que te dije? Pues resulta que no era la voluntad de Dios. Se me olvidó orar, se me olvidó preguntarle a Dios. Y entonces, David, tengo que decirte que la voluntad de Dios es otra. Claro, vemos la actitud de David para decir, ok, está bien, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero. No tanto una vida determinada, no depender de Dios, sino esos lapsus que nos dan. Se nos olvida orar, se nos olvida pedir a Dios cuál es su voluntad. Se nos olvida buscar en oración y en su palabra cuál es el corazón de Dios para las cosas, para nuestra vida, para nuestro actuar. ¿Cuál es su corazón y su mente? Eso es lo que debemos estar buscando cuando vamos y leemos la Biblia. Señor, muéstrame tu corazón, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu mente. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tiene mayor valor para ti? Para que yo conforme mi vida a esa voluntad que es perfecta, ¿verdad? Agradable, etcétera, ¿no? Y buena. Entonces, vemos aquí otros detalles como iglesia. Mateo 16, 18. Jesús le ha preguntado a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, unos dicen, bueno, que la gente dice que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías, otros que Juan el Bautista. Y luego les pregunta, los voltea a ver y les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro se adelanta como siempre y le dice, tú eres el Mesías, ¿no? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, gracias a Dios, Dios te lo ha revelado. Él te lo ha revelado. Y entonces le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dice, tú eres Pedro y tú vas a edificar la iglesia. Le dice, tú eres Pedro y yo voy a edificar la iglesia. Sin meterme ahorita al detalle que si la roca es Pedro, Cristo, etcétera, ¿no? Pero el punto aquí es, yo voy a edificar mi iglesia. Jesús es quien edifica su iglesia. Él construye su iglesia. Él hace las cosas. Somos instrumentos suyos, pero el trabajo realmente lo está haciendo Él. Si no fuera Él el que lo hiciera, haríamos N cosas y lograríamos muchísimo, pero no la iglesia, no lo que Dios quiere. Podríamos tener un lugar más grande, excelente en cuanto a arquitectura y comodidad y funcionalidad. Podríamos tener 1,000 ministerios y no estar haciendo la iglesia o la voluntad de Dios en la iglesia, lo que Dios ha planeado para la iglesia. Dios, no nos olvidemos de eso, Dios edifica su iglesia. Dice Pablo, reconociendo esto, en 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De qué serviría plantar en estos términos, ¿no? Plantar espiritualmente, sembrar la palabra, regar, si no es Dios el que da el crecimiento. Tenemos que recordarlo. No olvidar esto. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era Él. Curiosamente, ¿verdad? Los apóstoles trabajaban, iban y venían y predicaban y los encarcelaban y los azotaban y ellos seguían adelante. ¿Y quién era el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Dios. Era Él. Dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer en el terreno espiritual. En el terreno espiritual. Dice Pablo también, cuando él piensa en sí mismo, en sus capacidades, en sus logros, en lo que había en él sobre todo, dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. En otras palabras, si regresas al primer versículo que está ahí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice alguien, ¿cómo que no podemos hacer? Claro que podemos hacer. Podemos conseguir un terreno, podemos empezar a construir, podemos definir ministerios, podemos ir a los orfanatorios, podemos hacer esto y podemos hacer campañas evangelísticas, y etcétera, etcétera. Dios dice, Jesús dice, separados de mí nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Y de hecho, si alguien dice, ¿pero qué no ves cómo nos estamos moviendo? Pablo te recuerda y dice, mira, separados de Dios sí hay algo que puedes hacer. Por principio, pecar. ¿No? Si no vives dependiendo de Dios, conectado con Dios, por principio sí puedes hacer mucho, pecar. Ahora, en esto, o sea, es importante entender también, cuando hablamos de buenas obras, cuando hablamos de incluso cosas para Dios, tenemos que estar dependiendo de Dios de nuevo, porque las buenas obras de las que Dios habla, Raúl ha citado mucho ese versículo de Efesios 2:10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces alguien puede empezar a, ah, sí, ayudar a las ancianas a cruzar la calle, ah, sí, dar limosna, ah, sí, ofrendar para esto, hacer aquello. Y dice, obras preparadas de antemano por Dios. Obras preparadas de antemano por Dios. Tú puedes lanzarte a hacer cosas que pareciera que son de Dios, pero que tal vez no son la voluntad de Dios, o por lo menos no en ese momento. No en ese momento. En un momento más, en unos minutos, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, 5 pasos para andar dependiendo de Dios. Depender de Dios, ¿sí? Andar haciendo su voluntad, buscando o conforme a su corazón. No en autosuficiencia, sino más bien en el Espíritu. No en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, ¿no? Que andemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esa distinción? La carne no es la parte física. Lo físico, nuestro cuerpo, no es a la carne a la que se refiere la Biblia en este sentido. Es la parte de nuestro ser que se resiste contra Dios, que se rebela contra Dios, que no depende de Dios. Es sencillamente esa parte. Incluye algo de tu cuerpo conectado con tu alma y tu corazón y tu mente. Entonces, Dios dice, no andes en la carne, sino en el Espíritu. Si quieres vivir dependiendo de Dios, tienes que andar en el Espíritu. ¿Sí? Guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Entonces, 5 pasos para andar en el Espíritu, dependiendo de Dios. Muy breves, como parte de este tema de la dependencia de Dios. Podríamos hablar mucho más de este tema y se hará en su momento, pero aquí quiero que reconozcamos 5 cosas muy, muy esenciales, muy sencillas. Primero, ¿quieres andar en el Espíritu? Reconoce que no puedes. Reconoce que no puedes. Fíjense que como iglesia, sobre todo las iglesias que estamos establecidas en lugares como este, como Querétaro, muchas seguramente, la mayoría, si no es que todas en Estados Unidos, tenemos, como les digo, la tentación de dejar de depender de Dios. Compara iglesias, por ejemplo, establecidas en un país musulmán o en un país autoritario, contrario al Evangelio. muchas de esas iglesias, la mayoría de esas iglesias, prácticamente no tienen recursos. Se reúnen en el anonimato. Tienen que estar dependiendo de Dios todo el tiempo. Ya yo creo que no están orando: Señor, por favor, provéenos de recursos para un local, otro local, para otro local, ¿no? Están orando por poder salir a las calles sin ser prendidos. Por no ir a la cárcel. Están orando por algunos de ellos que ya fueron llevados a la cárcel o desaparecidos. ¿Tú te imaginarías lo que sería estar orando? Por ejemplo, sales a un comercio, al parque, a la calle, a divertirte. Si tú usas estos folletos que hemos estado, se han impreso, y estamos promoviendo que los usen, y agarras y traes folletos en la bolsa o con tu Biblia, y gracias a Dios, ¿no?, por aquellos que pues simplemente te volteas y le das un folleto al de al lado. ¿Te imaginas orar por voltear y decir: Señor, por favor, guíame si debo darle un folleto a esta persona? Porque ¿qué tal si esta persona es una autoridad del gobierno? ¿O qué tal si simple y sencillamente me va a delatar? ¿Te imaginas ese tipo de cosas? O sea, esas iglesias están dependiendo de Dios todos los días, continuamente, paso a paso. Necesitamos reconocer que en lo espiritual no podemos. Dios, guíanos, guíanos para escoger ministerios, escoger quién va en los ministerios, escoger cómo hacer la edificación de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo servirte, reconocer que no podemos. Entonces ya leímos los dos versículos anteriores, ¿no? Separados de mí nada puedes hacer. Y yo sé que en mí no mora el bien. En mí no mora el bien. Ayúdame, Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón, lléname de tu espíritu. Que tu espíritu produzca en mí el querer como el hacer. La llenura del espíritu, el trabajo del espíritu en nuestras vidas, tiene mucho que ver con alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, ensanchar nuestro corazón para poder apreciar a Dios. En otras palabras, Dios debe producir en nosotros deseos, anhelos, objetivos más fuertes que los que tu carne produce, porque tu carne continuamente produce deseos y anhelos y cosas que quieres hacer y obtener y llevar a cabo. Vivir lleno del Espíritu y vivir dependiendo del Espíritu hace que el Espíritu Santo en tu vida produzca anhelos más fuertes que los de tu carne. Y entonces, dice Pablo, no satisfacerás los deseos de la carne. Es imposible en nuestras fuerzas luchar contra la carne si no estamos siendo llenos, satisfechos del Espíritu Santo y Él produciendo en nosotros los deseos de hacer su voluntad, de andar en la verdad, de hablar conforme a la verdad, de andar en santidad, de no responder mal por mal, sino bien por mal, de servir a los demás, de buscar a los perdidos, etcétera. Porque a todos se nos antoja en la carne pasárnosla tranquilos, estar a gusto, prender la televisión, ver esto, ver aquello, estar en familia, cotorrear, lo que sea, y no todo lo demás. O simple y sencillamente responder mal por mal. ¿De acuerdo? Número 2, pedirle que te llene de su espíritu. Pedirle que te llene de su espíritu. Simple y sencillamente, si has reconocido que tú no puedes y que necesitas que Dios te guíe y te llene, pídeselo. Ora y dile: Señor, lléname. Necesito la guía de tu espíritu y la llenura de Él. Pedirle que nos llene de su espíritu. Nosotros vemos en Ezequiel 36, 26 y 27 esta promesa. Es una promesa del nuevo pacto. El nuevo pacto es aquel en el cual vivimos todos los creyentes desde el tiempo de Jesús, desde su resurrección en adelante. Es el nuevo pacto establecido de Dios con la iglesia, judíos y gentiles, como lo que estudiamos en este misterio de Efesios que nos enseña Raúl. Dice en esta parte del nuevo pacto, en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es una promesa de Dios. Entonces, cuando oramos por la llenura del Espíritu, estamos apelando, creyendo en una promesa de Dios para nosotros. Señor, tú prometiste poner tu Espíritu dentro de mí, lléname de él. Que tu Espíritu ocupe todos los espacios de mi corazón, que produzca tus deseos, tus anhelos, tu carácter en mi vida. ¿De acuerdo? Otro versículo en este sentido. Y el Dios de paz resucitará. Déjenme ver, este creo que me adelanté. Voy a poner este primero. Paso número 3. Confía en que Él lo va a hacer. Confía en que Él lo va a hacer. ¿Ya le pediste a Dios que te llene de su Espíritu? Confía. Ora con fe y confía que Él lo va a hacer. Pablo oraba, bueno, el escritor de Hebreos, perdón, no sabemos si fue Pablo. El escritor de Hebreos oraba en este sentido, anhelaba, deseaba esto, pedía esto. Dice en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Se fijan? Las obras buenas de Dios son conforme a su voluntad. Y la petición de este escritor es que Él, el Dios de paz, haga esto en sus vidas, que Él lo produzca, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, podemos confiar en que Dios lo va a hacer. Esa es su voluntad. Dios ha planeado las cosas así, que el creyente viva dependiendo de Él, viva reconociendo su autosuficiencia, pidiéndole ser guiado y lleno de su Espíritu, y entonces Dios lo hace. Dios sabe que lo necesitamos. Ahora, sí. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra promesa, otra declaración, vamos a ponerlo así. Como hijos de Dios, sabemos que seremos guiados por Dios. Es una característica de los hijos de Dios. Dios ha planeado guiarlos por su Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, reconocemos nuestra insuficiencia, que no podemos, le pedimos que lo haga, confiamos en que lo hace, y en cuarto lugar, actúa y haz lo que sabes que está bien. Si estás ya dependiendo de Dios, si estás ya viviendo lleno de Él, entonces ahora sí, actúa. ¿Cuál es el problema normalmente? Que este paso 4 es el paso, ¿qué número? 1, ¿no? Actúa y haz. Y luego, como Natán, ¿no? Entonces, no, hay 3 pasos anteriores. Reconoce que no puedes, pídele a Dios, confía en Él, en su llenura, en la guía de su Espíritu, y entonces lánzate a hacerlo, lánzate a actuar. Y esto es un ciclo que se repite continuamente, ¿verdad? Para las cosas que hacemos en lo individual y las cosas que hacemos como iglesia. Por eso necesitamos tanto estar orando, no solo en nuestra vida individual, sino en la vida como iglesia. Reunirnos a orar. Señor, dirige nuestras acciones, dirige nuestros pensamientos, dirige cómo servirte, dirígenos en tu voluntad. Es una necesidad de esta iglesia y lo va a seguir siendo, aunque seamos o lleguemos a ser una iglesia muy eficiente, muy organizada, logrando muchas cosas. ¿De acuerdo? Okay. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando del resto de los apóstoles, ¿eh? Y yo pienso que Pablo no estaba hablando en orgullo. Simple y sencillamente está reconociendo una verdad. Pablo sabe que él ha trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, declara una realidad, pero dice, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Trabajar y actuar, pero depender de su gracia. Dice también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Vivo dependiendo de Dios. Vivo reconociendo mi falta de capacidad. Vivo pidiéndole que me llene y me guíe con su Espíritu. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Él está actuando en mí. Es su gracia lo que está trabajando en mí. Y como último punto, dale gracias. Dale gracias. Él lo hizo, dale gracias. Le pediste que te llenara, le pediste que te guiara, actuaste y Dios guió, bendijo, ¿verdad? Logró dar crecimiento, logró resultados. Dale gracias, dale la gloria, reconoce que Él es el que lo hace, como lo acaba de hacer Pablo. Y de nuevo aquí nos dice en 2 Corintios 8:16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. En este caso, Pablo aclara enormemente este punto. No es gracias a Tito por su actitud con ustedes y su solicitud. Gracias a Dios que él la puso en Tito. ¿Sí? Y ese es el objetivo. Cuando una iglesia trabaja, se reúne y crece dependiendo de Dios, la gloria la lleva a él. Porque es una gloria que una iglesia que reconoce continuamente que no podríamos sin Él trabajando en nuestras vidas, que no podríamos sin Él llenándonos y guiándonos, que no podríamos en Él sin estarnos corrigiendo. No podemos sin Él. La enorme diferencia de una iglesia hecha nada más de tabique y cemento, ¿verdad? Aparatos de sonido y organigramas y todo esto, con una iglesia viva, es una iglesia viviendo llena del Espíritu, dependiendo del Espíritu, en concordancia con el corazón y la mente de Dios, que reconoce continuamente que no puede hacer el trabajo de Dios sin la guía y la llenura de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces Dios produce todos los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La iglesia no puede estar sirviendo porque debemos hacer cosas, porque debemos servir y ministrar, porque igual así la gente nos aplaude, porque los demás se van a dar cuenta de cómo sirvo y cómo me desvelo y cómo trabajo y cómo vengo y cómo voy. La iglesia ni siquiera puede hacerlo solamente porque Dios lo ordenó. La iglesia tiene que hacerlo porque Dios lo está produciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sus anhelos y sus deseos son fuertes en nuestra vida, más allá de lo que nuestra carne quiere impartirnos. Eso es vivir dependiendo de Dios, llenos de su Espíritu. Conclusión: debemos mantenernos continuamente en oración, pidiéndole sabiduría, gracia, la guía y la llenura de su Espíritu para poderle servir, sabiendo que Él es quien da el crecimiento y edifica su iglesia. ¿Alguna pregunta para terminar? Sí, Marco.
Oye, yo quería compartir por lo que creo que lo que acabas de compartir es precioso y creo que muchas veces lo hacemos como en automático, pero en automático como donde va implícito. Sí oramos, o sea, sí le pedimos a Dios la guía, pero prácticamente, incluso en la oración ya va una intención de mi voluntad y no esperar la voluntad de Dios. Digo, y me queda claro, o sea, yo me he dado cuenta y me queda claro que Dios, cuando tú esperas, quieres hacer la voluntad de Dios, Él pone la voluntad por él. Y la obra, o sea, el resultado de la obra, son los frutos que Dios.
Así es. Exactamente. Él, o sea, Él finalmente produce lo que ha planeado para nosotros y hay frutos que lo honran, que le dan la gloria. No importa qué tipo de gente somos en todos los demás sentidos, ¿verdad? Económicos, de estudios, intelectuales, de profesiones, de posibilidades, no importa eso, lo que importa es que estemos viviendo llenos del Espíritu y dependiendo de Dios, para que Él sea honrado. Y ustedes saben, cuando leen la Biblia, y se dan cuenta que muchas, muchas veces es Dios honrado cuando la persona no puede, y parece que no puede. Gedeón, ¿verdad? David mismo, siendo ungido como rey, pero siendo perseguido y escondiéndose. Y entonces es cuando Él es honrado. Porque a final de cuentas, todos entre nosotros vemos que es Dios el que está actuando. Y es Él el que lo está produciendo, no es nuestra capacidad. Les decía Pablo a los corintios, ¿no? Dios, fíjense quién escogió Dios, ¿verdad? No los más destacados, no los más capaces, sino al contrario, para que Dios sea glorificado. Bástate mi gracia, exactamente. Bien. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias porque tú nos has conformado como iglesia. Gracias Dios porque eres tú quien ha estado trayendo a esta iglesia los que tú planeaste, que fueran salvos, que fueran hijos tuyos, y que se congregaran juntos para honrarte y para servirte y para andar en tus caminos. Señor, tú sabes que necesitamos crecer, tenemos necesidades de mayor organización y participación y entusiasmo y eficiencia y ejecución. Pero Dios, nuestra mayor necesidad eres tú. Nuestra mayor necesidad es que cada día te busquemos con todo nuestro corazón y podamos ponernos a tono con tu corazón y tu mente, y que tú puedas impartirnos todo lo que tú eres para que podamos crecer como una iglesia que realmente te glorifique, Señor, que traiga honra a tu nombre, que la gente no voltee a ver a una iglesia que tiene gente capaz y eficiente y organizada y trabajadora, que reconozca que somos una iglesia de personas incapaces e insuficientes sin tu gracia y la llenura de tu Espíritu. Te pido, Dios, que lo hagas en la vida de cada uno de los que estamos aquí, y de cada uno de los que tú has llamado a ser parte de esta iglesia, que te busquemos todos los días, que busquemos tu voluntad, que no planeemos y decidamos sin estar buscando si está en sintonía con lo que tú has planeado. Ayúdanos en esto, Señor, porque no somos suficientes por nosotros mismos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.